Marimar y Belén, Marimar y Poem, buenos días a todas, a todos, a todes. Esta mañana sí fría también acá en Fisquemenuco, estoy en Fisquemenuco, General Roca, y estaba leyendo también hace un rato que en Mencué, por ejemplo, acá como a 300 kilómetros, 10 grados bajo cero, ¿no? Y con falta de leña, o sea que para completar.
Para completar, helada, toda la provincia helada. Orlando, te cuento, venimos por supuesto abordando lo que ocurrió ayer con la comunidad Lafkenwin Kulmapu. Nosotros particularmente habíamos pautado la nota ayer antes de los hechos que ocurrieron de represión contra la comunidad, porque veníamos observando distintas operaciones mediáticas, tanto de la prensa local, de la prensa dominante local acá en Bariloche, que después llegó a TN, del Grupo Clarín, al diario La Nación, y justo habíamos pautado esta nota antes de la represión para hablar un poco sobre esas operaciones mediáticas que se estaban desarrollando. Por eso, digo, más allá de lo ocurrido, queremos saber qué lectura, por lo menos desde la coordinadora, están haciendo en principio de la operación de prensa que construyó, decimos nosotros desde acá, el escenario para la represión de ayer.
Por supuesto, esa era la sospecha marcada de hace más de 10 días, desde la reunión de Buenuleo. Desde, a partir de ese día que nos reunimos con el Ministerio, empezaron a salir. Se había hecho ya a fines de diciembre del 2019, se había hecho, el gobierno provincial había impulsado una campaña donde habló la comisionada Villa Mascardi, la gobernadora, de gente de vecinos de la zona, y eso salió también en Clarín, La Nación, Infobae, Río Negro. Y después de la charla con Buenuleo, donde nosotros exigimos el cumplimiento de los acuerdos que ya teníamos, justamente nosotros el 3 de mayo habíamos hecho un acuerdo con el Ministerio de Gobierno de la provincia, de Nación, del INAI, de Parques, para garantizar la seguridad de Buenuleo. La verdad es que lo que terminó pasando es que la policía de la Comisaría 42 sospechosamente liberó la zona para que el ataque se produzca a Buenuleo, ¿no? Uh-huh. Y con la lectura política que hacemos, que mientras nos acercábamos a un diálogo, a una mesa de diálogo, para recomponer aquella situación y teniendo en cuenta que esa mesa de diálogo había nacido en el fragor del asesinato también de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura Nacional, nosotros entendíamos de que estaban quizás dadas las condiciones para comenzar el diálogo, así lo había entendido también parte de la comunidad, estábamos en charlas con Parques Nacionales, INAI, el único que tenía una posición distinta pero no clara ha sido siempre el gobierno de la provincia de Río Negro. Entonces pone en juego, en tela de juicio, la inseguridad con un discurso estigmatizante, violento, que termina generando un marco social para avalar la represión, porque eso es lo que había. Nosotros sospechábamos que iba a haber una cuestión así, algo iba a pasar en estos días porque era inminente la conversación para resolver el tema de la comunidad Lafkenwin Kulmapu en la reivindicación territorial. Eso entendemos que sospechosamente generó también los hechos de ayer, que nosotros justamente lo estábamos por denunciar en un comunicado y bueno, no terminamos de hacer el comunicado cuando ya estaba la represión en marcha, ¿no? Sospechosamente la misma policía de la 42. Se quemó una cabaña que también se sospecha que la policía o miembros de la efectivos policiales estuvieron secuestrados a Muñoz, al policía, a ese joven policía que desapareció hace 2 años y que terminó asesinado. Uh-huh. O sea, esa es la cabaña que se quemó, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo pongo en tela de juicio quién tenía más intenciones de boicotear un acuerdo, quién tenía más intenciones de provocar estos desmanes. Justamente yo pongo en tela de juicio la actuación de la policía a través del ministro de Pérez Esteban y del gobierno de la provincia de Río Negro, que tiene intereses inmobiliarios en la tierra, no lo ha nunca negado, y que seguramente es parte también de un proceso de discusión profunda que se viene por el territorio, ¿no? Porque sabemos también que la provincia de Río Negro tiene un proyecto de ley que nosotros nos hemos opuesto, sabemos que quiere explotar Calcatreu, que nada ha dicho sobre Portezuelo del Viento, que no ha puesto tampoco recursos para que las comunidades puedan afrontar esta emergencia. Es decir, un montón de factores políticos, sociales, económicos, que hacen de la relación con los pueblos originarios de alta tensión en estos tiempos y en estos momentos. Así que para nosotros no fue sorpresa esto, pero bueno, sí nos causa mucha indignación, es un retroceso, pero es un retroceso político porque el gobierno provincial no tiene la capacidad de saber que le tocó gobernar una provincia que está lleno de mapuches. Lamentablemente, hubiesen elegido otra provincia, hubiesen ido a buscar otra provincia para gobernar, pero no pueden gobernar desmintiendo la historia. Y la historia de la provincia de Río Negro es que se ha hecho bajo el despojo de las comunidades, bajo el corrimiento de las comunidades, que la zona de la comarca andina, Bariloche y toda la comarca andina fueron históricamente, milenariamente territorio mapuche, y que en ese lugar se asentó Bariloche. Y en ese lugar Parques Nacionales se apropió de todo el territorio. En ese lugar creció Bariloche, en el lugar de las comunidades, en la Pampa de Buenuleo, en la loma de Ancabil, que hasta hace 30, 40 años tenía sus vacas y hoy es un barrio del Alto de Bariloche. Esa es la historia que desconocen los gobernantes, ¿no? Lamentablemente la gobernadora es de Bariloche, pero desconoce la historia. El ministro es de Bariloche, pero desconoce o supinamente desconoce la historia, triste historia para el pueblo, y que hoy, en estos tiempos, nosotros intentamos empezar a reclamarle mucho más fuerte al Estado una solución definitiva. Me parece que la sociedad merece también empezar a reconocer en el par, en el vecino, una identidad indígena que está presente, en toda la Argentina, y que por ahora el Estado, en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, se ha encargado de desconocer. Por más que haya leyes que reconocen esa preexistencia, hay un discurso que va en contrario. Y esto es lo que termina avalando la represión, ¿no? Porque vienen machacando de hace 10, 15 días que son violentos, que en la inseguridad, que se quemó un foco, que se pinchó una rueda, y eso es culpa de la comunidad. En realidad, ese discurso lo que intenta hacer es deslegitimar la presencia de la comunidad ahí. Eso es lo que molesta, porque eso complejiza lo que ellos vienen a buscar y que vinieron a buscar hace 500 años o hace 140 años, que es el negocio de la tierra. Y ese negocio de la tierra, nosotros, las comunidades, no estamos dispuestos a aceptar.
Estamos escuchando a Orlando Carriqueo, él es el vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche. Orlando, la última, ¿cómo crees? Hace un ratito dialogábamos con María Nahuel, integrante de la comunidad. Ella espera que, o lo que quieren es que se reactive, por supuesto, una mesa de diálogo, pero reclaman la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación en la zona, por lo menos de la coordinadora. ¿Cómo creen que se debe resolver esta situación?
Sí, son dos pasos. Me parece que es fundamental que la ministra llegue al territorio marcando un hecho político también. Pero me parece mucho más fundamental buscar acuerdos que sean sociales, ¿no? Porque nosotros podemos hacer un acuerdo, podemos plantear ciertas cuestiones, pero la verdad es que no solo la comunidad de las Kenwincun Mapu está en una emergencia territorial, ¿no? En una inseguridad territorial que marca el camino de muchas comunidades en la provincia de Río Negro, y ese es un problema político. Y es un problema político, me parece que definitivamente, cuando se vienen 210 años de la Argentina, cuando se vienen 210 años de civilización o barbarie, cuando se viene el festejo de los 210 años de indio amigo e indio enemigo, que es justamente el título que tiene el comunicado de ayer de la coordinadora, que seguramente hoy va a estar circulando, uh-huh. Es decir, cuál ha sido la política histórica de los estados, de los gobiernos, frente al posicionamiento de las comunidades y de las demandas comunitarias en toda la Argentina. Entonces, sí me parece necesario un gesto de reconocimiento de un genocidio, sí me parece necesario que el Estado pida perdón por el asesinato de Rafael Nahuel por la espalda, que tragicómicamente, el único imputado está libre, ¿no? El único imputado y el que disparó está libre. Que la verdad es que hay que cambiar 140 años de un discurso racista, xenófobo, estigmatizante, que está vigente, ¿no? Entonces nosotros sospechamos hasta cuándo estas situaciones vamos a seguir viviendo, mientras en algún lado la violencia es así, en la otra es discursiva, en la otra es institucional, en otros lados, Colán-Conué, en Río Chico, en Ñorquinco, los grandes terratenientes o los mismos integrantes del poder político avanzan sobre los territorios comunitarios alambrando, aprovechando esta cuarentena, cuando se deja el territorio libre para que se produzca la violencia, o cuando sospechosamente, cuando se va a llegar a un acuerdo para poder garantizar la tranquilidad de ese sector en ese lugar, aparecen estos hechos que realmente nos preocupan, porque lo que hay detrás es no solo la deslegitimación del territorio, sino una violencia y una avidez de apropiación del territorio que no tiene límites.
Orlando, como siempre, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por atender a Proyecto R y compartir toda esta la lectura, la información, el análisis a partir de lo ocurrido ayer puntualmente, pero de lo que viene sucediendo. Que tengas un buen día y seguimos en contacto.
Capo Eucalián, muchas gracias por la escucha. Saludos a todas, a todos.
Un abrazo.